Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto en este arranque de semana, esperando a nombre de todo el equipo que sea una muy buena semana para usted en todos los aspectos. Como siempre, muchísimas gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias y de este espacio en particular que todos los lunes tenemos para usted, la Tribuna del Contribuyente. Les saludamos con mucho gusto todo el equipo. Raúl está listo para atender su comunicación ya desde este instante. Allá en los teléfonos estará posteriormente mi compañera Berenice Flores y los números, son el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A su disposición también ponemos, ya lo sabe usted, el WhatsApp, así como el Telegram, en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda esta tarde allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, en esta ocasión no van a estar los contadores Juan Ramón Olagues ni Benjamín Luquín Robles, pero tengo el gusto de saludar con muchísimo gusto, porque él ya ha estado en algunas otras ocasiones también acompañándonos, al licenciado en Contaduría Pública Ernesto de la Torre, expresidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Me da mucho gusto saludarle, señor contador, y gracias por estar con nosotros. O sea, ¿tengo que correr a los otros dos contadores para que usted se acuerde de nosotros o cómo, pues?
Qué buenas tardes, al auditorio. No, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Más bien, me honra que me hayan vuelto a invitar, ¿no? Muchas gracias por esa invitación.
No, al contrario, muchísimas gracias por acceder a la misma. Y pues aquí estamos con el gusto de siempre en esta ocasión para hablar de distintos temas y para que la gente también haga sus consultas, las que considere pertinentes, si necesita alguna guía, alguna orientación. Nada más le pregunto porque, pues esto es como del rigor, si el contador Juan Ramón Olagues le dejó algún tipo de actividades del Colegio de Contadores Públicos para compartir con la audiencia, le llama la hojita parroquial.
Ok, ¿no? Sí, sí nos dejó ahí una tarea específica, mira, de la hojita parroquial, ¿no? Bueno, pues no sé si quieres empezamos a abordar tema o quieres mencionar cuál es la hoja parroquial que me dejó.
Sí, ¿cuál es la hoja parroquial que le dejó para ya entrar ahora sí en materia de lo que nos ha preparado para esta emisión, por favor?
Ok, bien. El grupo Ramón me comentaba que pues los temas de actualidad ahorita son un tema derivado del problema que tienen los trabajadores ahorita con sus salarios. Y aquí el tema del famoso llamado subsidio al empleo, que ese es un beneficio que le da el gobierno a los trabajadores por parte del patrón. Hasta el 30 de abril del 2024, veníamos desde el 2013 tributando y haciendo cálculos con una misma tablita. Pero el 1 de mayo nos dieron una sorpresa, inclusive el Día del Trabajo, y en un tema vespertino, se publica en el Diario Oficial de la Federación, un decreto, que ese decreto, a lo que tendríamos entendido, quisieron que viniera a solucionar un problema con trabajadores de bajos recursos, es decir, no de bajos recursos, sino que no estuvieran entre un salario mínimo y hasta un rango de tres salarios o 3.5, y quisieron solucionarlo con eso. ¿Esto por qué? Porque en el 2024 lo que sucedió es que incrementaron en un 20% el salario mínimo respecto del 2023. Entonces, esa tablita que se aplicaba para poderle disminuir al trabajador un impuesto, pues la venías aplicando, y como esa tablita no ha sido actualizada o no fue actualizada durante muchos años, pues prácticamente quedaba inhabilitada esa tabla. Y pues realmente sí había una retención ya para trabajadores que venían gozando de ese beneficio del subsidio. Entonces, a partir de este 1 de mayo, sale un decreto publicado por el señor presidente, y pues nos dice que les va a dar un cambio nuevo a este subsidio al empleo. Y pues lo que vino a hacer este cambio pues fue más bien a meternos en muchos problemas, sobre todo en el primer problema es la actualización de tu programa de nóminas. Ese programa de nóminas que tú tuviste que haber actualizado a partir del día primero, porque aquí es un punto importante a tocar, ese decreto inicia el primero de mayo. O sea, sale publicado y por lo regular las publicaciones de los decretos entran en vigor al siguiente día, pero en esta ocasión el Ejecutivo dice, entra en vigor a partir del primero de mayo. Entonces quiere decir que si salió en la tarde, pues ya desde la mañana lo traíamos vigente, ¿no? Entonces, ¿qué dices tú? Dices, oye, el señor presidente, pues este decreto que usted le está poniendo, en lo que nosotros vemos, este decreto, bueno, viene con una serie de complicaciones y de errores. El decreto, por lo tanto, te establece ya una limitante a un monto, a una cantidad. Anteriormente venía una tablita, unos rangos, y decías tú, bueno, si estoy colocado en este rango, tengo derecho a tal subsidio. Pero ahora no, ahora dice, a ver, si no excedes de 9,081 pesos en el mes, tienes derecho a ese subsidio. Si excedes de eso, ya no tienes ese derecho. Entonces, aquí hay un problema de progresividad. Porque si yo soy un trabajador que gano 9,082 pesos, en líquido percibo menos que un trabajador que gana los 9,081 pesos. O sea, ve la inequidad que existe, ¿no? Y esto nos ha traído consecuencia, pues, que en momento de poder actualizar los sistemas de nómina, los programas de nómina, pues el trabajador se ve ahora sí que sorprendido por esos temas y dices, oye, pues no me ayudes, compadre, ¿no? Ese decreto que tú me estás comentando, en vez de ayudarme, me está perjudicando porque yo estoy por un rango arriba de lo que establece el salario mínimo. Hay que recordar aquí que un tema muy importante es que a trabajadores de salario mínimo no se les hace una retención de impuestos, así lo señala la propia ley del impuesto sobre la renta, pero si yo excedo de en un peso o en un centavo de ese salario mínimo, entonces ya empieza un cálculo de retención de impuestos. Y como ya no tengo ese famoso beneficio fiscal que es el subsidio al empleo, pues resulta, como lo vuelvo a repetir, gano yo menos que un trabajador que gana el salario mínimo. Entonces, pues oye, mejor no me des ese peso de más, quítamelo y déjame en el salario mínimo y pues tendré el beneficio, ¿no? O sea, hay una inequidad bastante fuerte ahí. Entonces, pues creo que en vez de venirnos a ayudar, hay un problema de cálculo, más que nada, y sobre todo, pues, de un descalabro en el bolsillo de los trabajadores, que pues viene a esto a llevarte. Pues, no sé, dirían muchos, nos vamos al amparo. Pues no, pues al amparo no, porque el que te ha perjudicado aquí es el trabajador, no tanto es el patrón. Pero aunado a eso, tenemos un punto interesante. Dices, oye, ¿y de dónde sacaron estos elementos, no? ¿De dónde sacan los 9,081 pesos? Si yo me pongo a analizar la tabla con la cual venía tributando, que era el artículo 10 de un decreto, pues si le aplicaba el 20% no me da la cantidad, o si le aplico la inflación tampoco me da la cantidad. Entonces, ahora sí que desconocemos de dónde sacar los 9,081 pesos. Pero con esto te digo que hay otro punto importante. Dice la autoridad, ok, el rango son los 9,081 pesos de ingresos. Oye, pero ¿cuánto me vas a aplicar? Porque anteriormente en la tablita venían unas cantidades que se venían aplicando y que tú decías, bueno, pues por ejemplo, si yo era trabajador de salarios pues bajos, como le decimos nosotros, o salarios mínimos, pues tenía beneficios que el gobierno me estaba dando y yo lo podía aplicar sin ningún problema. Aquí el problema se suma a que cuando cambia este decreto, me quitan esa tabla y me dicen, queda derogada, queda fuera, te vas a basar en el nuevo decreto. Entonces, aquí este decreto nos llama la atención de que dejan ya una cantidad fija y no una cantidad con rangos variables, ¿no? Donde cada, dependiendo tu rango de ingresos, tenías un beneficio. Entonces aquí podemos decir que la autoridad sacó una cantidad de límite. Pero no quiere decir esto que con esa cantidad era la que le ibas a aplicar. A ver, autoridad, yo gano menos de 9,081 pesos, ¿cuánto me corresponde del subsidio al empleo? Bueno, te corresponden 390.12 pesos por mes. Dices, bueno, ¿y de dónde salen esos 390.12? Bien, en el mismo decreto te establece que vas a aplicar una a la UMA mensual, es decir, unidad de medida y actualización, que ahora en temas fiscales se está utilizando mucho, le vas a aplicar un 11.82%, y eso da como resultado 390.12. Y vuelvo a lo mismo, ¿de dónde salió ese 11.82? Pues no viene aquí especificado por qué, ¿no? Y como vuelvo a repetir, si le aplico la inflación o de dónde emana ese 82, pues no me lo establece. Aquí el punto es que eso es por cantidades mensuales. Oye, pero ¿qué sucede si yo como trabajador recibo nómina? Puede ser que reciba una nómina semanal, quincenal, catorcenal, decenal, no sé. Dice el decreto, no te preocupes, esos 390.12, divídelos entre el 30.4, que son los meses, los días que trae el mes, y lo vas a aplicar a tu número de pagos. Vamos a suponer que sea quincena. Ah, bueno, pues serían tus 390.12 por la quincena, pues vas a tener 192.43 pesos por quincena. Bueno, está bien, no hay ningún problema. Aquí el problema radica en que, por ejemplo, si soy de dos quincenas, vamos, ahorita me voy a la quincena, y yo creo que muchos de los trabajadores se han de estar topando con estas situaciones. Me pagan la primera quincena, y luego en la segunda quincena yo me dedico a lo mejor, no sé, a comercializar productos, y con el término del mes me dicen, te voy a pagar tus comisiones. Y por lo regular, pues, mi salario es bajo, me tienen registrado con un salario mínimo, y lo demás son comisiones. Bien, este momento de que en la primer quincena me entregaron esos 192.43, en cuanto yo llego a la segunda quincena y excedo de lo que es el salario mínimo por las comisiones que me pagan, resulta que ya sumado mi primer quincena y mi segunda quincena, pues ya excedí los 9.081 pesos, y me dice el fisco, ah, ¿sabes qué? Es que en la primer quincena te apliqué 192 pesos con 43 centavos que no se te debieron haber aplicado, entonces te los descuento en esta quincena. Entonces ve la gravedad de decir, primero me los das y luego me los quitas.
Exacto.
Sí, me beneficias y luego me lo quitas. Entonces aquí el problema se suscita que anteriormente, cuando había un promedio donde el impuesto era menor que esa tablita que te comento del subsidio, el patrón te entregaba un dinero, una cantidad, que decía, bueno, mira, te lo está dando el gobierno a través de mi patrón y ahí te va. Y a mi patrón, pues que me lo descuente de los impuestos que yo, patrón, le pago. Y el trabajador, pues tenía un ingreso líquido mayor. Ahorita, si sucede eso, te dice, ¿sabes qué? Es la cantidad de cero. Yo ya no te entrego nada. Te voy a ayudar con uno que le llamamos subsidio al empleo calculado. Y anteriormente teníamos dos, que era el calculado y el entregado. Entonces, el calculado, su resultado ya va a ser cero. Y anteriormente, comento, si el número era negativo, pues te lo entregaban en la cantidad líquida. Hoy ya no, con este decreto ya no te lo entregan. Entonces, creo que se ve mermado el ingreso en los trabajadores. Y bueno, pues pudiéramos decir que este decreto, en vez de venir, comenté hace rato, en vez de venir a traer beneficios, trae perjuicios. Pero entonces, aquí el problema lo estoy viendo en una quincena. Vámonos a las semanas, que aquí al momento de hacer las semanas, bueno, pues tú, por lo regular sabemos que los meses traen 4 semanas, pero hay unos meses que traen 5 semanas. Entonces mi problema se radica que cuando ya traiga 5 semanas, pues yo voy a exceder del monto semanal que me establece, que son 89.80 pesos por semana, que sumados las 5 semanas, pues excede de los 390.12 pesos. Entonces, imagínate, llego a la semana número 5 y me quitan esos 390.12. Entonces dices, oye, pues primero me das un beneficio y después me lo quitas. Entonces creo que este decreto pues no ha venido a solucionar ese incremento que tuvieron los trabajadores del 20% al inicio del año. Sí, y que pues obviamente se veían rebasados por el tema de que había una retención de impuestos inclusive a los de salario mínimo, ¿no? Pero por lo que te comento, que no se le retiene el salario mínimo, más bien a los que excedían un poco el salario mínimo fueron a los que se vieron perjudicados pues, en el bolsillo con el cálculo. Entonces, si algo complicado, Meche, la verdad, este decreto que ahorita podemos seguir tocando más tema, cuando tú me lo indiques, pero sí traemos ahí un problemita.
Le preguntaría si, con la explicación precisa que nos está dando, esto entonces es más una cuestión, pues, de índole recaudatoria. La casa no pierde.
La casa no pierde, es correcto. Pero fíjate, el problema es que al que están perjudicando es al trabajador.
Sí, ¿no? Eso es claro.
Porque anteriormente la cantidad que tú como patrón le entregabas al trabajador, te lo descontabas de tus impuestos, de los tuyos como patrón. Entonces decías, bueno, pues está bien, le estás dando tú, gobierno, le estás dando un beneficio al trabajador a través de mí, pero me dices, de lo que le entregaste al trabajador, descuéntatelo de los impuestos que me debes. Ah, pues está bien, ahí no había tanto problema. Pero hoy en día no. Hoy en día, te comento, si yo rebaso de los 9,081 pesos, pues ya traigo entonces una retención que dices tú, ah, caray, oye, pues si mensualmente mi salario mínimo me va a dar, son un promedio de 7,467 pesos, pues con el subsidio que traigo ahorita, por lo rebaso, me daría a retener 105 pesos, ¿sí? Por la regla, por la disposición del impuesto a la renta, me dice que no le retenga. Pero yo, como te comenté, oye, y si rebaso en un centavo, en un peso, pues resulta que ya no tengo el beneficio de ese subsidio al empleo, ¿sí? Y me van a retener, ahora sí que un impuesto. Entonces, creo que ahí hay una desigualdad, que este decreto, pues sí, como bien lo comentas tú, es meramente recaudatorio.
Ahí, digamos, una pequeña trampa.
Pues, si lo ves así, yo creo que les faltó más análisis a esto, a las personas que estuvieron haciendo el análisis de este decreto, porque, fíjate, viene un problema. Este decreto, cuando salió el que te comento del subsidio al empleo, que viene desde el 2013, ¿sí? Y ese fue emitido por el Congreso a través del poder legislativo. Y este decreto lo saca el presidente en un primero de mayo, que es día inhábil, previo a elecciones. Entonces, aquí el tema, pues, recaudatorio, creo que sí les faltó más análisis para efectos de no golpear al bolsillo del trabajador que gana arriba del salario mínimo, que ahí es donde está el perjuicio, ¿no? Alguien comentaba, oye, pues entonces, pues vámonos saliendo de ese rango, vamos subiéndole más, un poquito más al salario, para que nos salgamos de ese rango y pues ya no nos pegue tanto ese problema, ¿no? Aquí el problema yo creo que se agrava un poquito más, porque si yo le subo un poco más a esos trabajadores, pues tengo el problema de Seguro Social, SAR, Infonavit, impuesto estatal. Entonces creo que se hace una carga social muy fuerte para el patrón, ¿no? ¿Sí? Y a su vez al trabajador, porque también le hay que retenerle para efecto del Seguro Social. ¿Cómo ves?
Sí, que por lo mismo era que también los empresarios se quejaban que, entre algunos otros aspectos, pero este es uno de los que suman a otros, donde la carga fiscal es más pesada para ellos.
Sí, fíjate que sí, es muy, muy pesada para ellos, y sobre todo lo preocupante de este decreto es que le dan una obligación adicional al patrón. Sí, ya no va a tener ningún beneficio el patrón, pues, para él, pero al contrario, le dieron más carga administrativa. ¿Con qué efectos? Con una serie de cartas que tienes que hacer, el patrón tiene que hacerle firmar al trabajador, para cuando ese trabajador, que si tiene dos patrones, le diga con cuál es el que le va a aplicar ese subsidio, porque el subsidio es por trabajador, no es por patrón que lo paga, sino es por el propio trabajador. Entonces dice, si tú tienes dos empleos, avísale a uno de ellos quien te aplica el subsidio al empleo. Va. Y le dicen al otro, al patrón, al uno y al dos, al que quieran, dice, oye, piden una carta al trabajador de quién va a aplicar el subsidio al empleo. Ok, oye, y si nada más tiene un empleo, no le hace, pídele esa carta. Bueno, está bien, ¿y qué sucede si no la pido? Bien, a partir del primero de mayo, esa cartita que tú le debes de solicitar al trabajador forma parte de la contabilidad. Entonces, cuando la autoridad llegue y me haga una revisión o una auditoría, me va a decir, oye, las cartitas de los trabajadores por el tema del subsidio al empleo, no, pues no las tengo. Ah, te sanciono por no tenerlas. O sea, ve lo absurdo, ¿no? Te convierte en una sanción por no haber tenido esas cartas. O sea, es una carga de trabajo que le ahora sí le endosaron al patrón por unas cartitas que tienen que formar parte de la contabilidad. Entonces, algo grave, ¿no? Creo yo en esa parte.
Pues entonces aquí lo único que me restaría decirle en mis escasísimos conocimientos de contabilidad ante este decreto y lo que usted expone, pues pareciera ser que si no hay forma de amparo, a palo dado ni Dios lo quita.
Así de fácil. Y el problema se queda en este año. El problema es que en este año tengo un problema. Bueno, tengo dos, Mercedes, aquí. El primero sería que me dice este decreto que van a salir unas reglas en resolución miscelánea para aclarar muchos puntos de esto. La prueba está en que vamos ya casi terminando julio y no han salido esas famosas reglas. Entonces las estamos esperando para ver qué sucede, porque yo tengo en este año dos decretos, el que venía del 1 de enero al 30 de abril y el que nace del 1 de mayo hasta la fecha actual, que sería hasta el 31 de diciembre. Entonces, no hay una manera ahorita de poderte decir, oye, ¿cómo vamos a hacer el cálculo anual del trabajador? Porque algunos trabajadores deciden hacer su cálculo anual. Uh-huh. Y dicen, oye, pues es que yo tengo deducciones personales o tengo algo, y te lo llevas. Entonces, aquí el problema va a ser que vas a tener que tener una serie de elementos en tus comprobantes fiscales, los que te entregan en las nóminas, para poder hacer tu declaración anual. Porque ahí es donde va a empezar el problema. Entonces tenemos que ser preventivos, desde ahorita empezar a formar esa información, para que cuando llegues al anual, pues ya tengas esos datos de ese subsidio al empleo, si es que te corresponde, ¿no? ¿Cómo ves? Si son de los 9,081 hacia abajo.
No, bueno, eso suponiendo efectivamente que no saquen el reglamento. Si lo sacan, en teoría tendría que mejorar la situación. O simple y sencillamente decirles a ustedes como contadores y a los patrones, a los trabajadores, la regla es así. Aquí, o sea, se juega de esta manera. Estas son las reglas.
Sí, es correcto. Es lo que tendría que decirnos el fisco para nosotros saber cómo asesorar al patrón, y a su vez pues también le haga al trabajador la observación, ¿no? Porque hay que recordar que la misma ley del impuesto a la renta le establece la obligación al patrón de hacerle un cálculo al trabajador, de un cálculo anual, si no excede de 400,000 pesos de ingresos en el año. Y si los excede, entonces el trabajador tendrá que ir a hacer su declaración. Entonces, pues en algunos de esos casos, el patrón se vería obligado a tener esa información para poderle hacer el cálculo a ese trabajador. Y si el trabajador decide y vaya a hacer su declaración, pues tendrá que tener los elementos para poder llegar y decir, en esta declaración anual yo voy a establecer esto, ¿no? Entonces creo que sí ahí les faltó en este decretito precisión, y sobre todo que lo vemos ahorita con el tema de que puso una cantidad de 9,081 pesos, pero ahí no dice que si va a actualizar esa cantidad el próximo año. Vamos a suponer que sucedería en el 2025, perdón, que subiera el salario mínimo, pero la UMA pues sí está actualizada, esa sí no la menciona como actualización, pero el rango de los 9,081 no. Entonces, si te fijas, este decreto pudiera quedar prácticamente obsoleto probablemente en el 2025 y ya no habría una ayuda como tal a los trabajadores, y ahí sí se convierte en un tema recaudatorio casi por la totalidad de los trabajadores de salarios bajos.
Pero en teoría el decreto es hasta el 31 de diciembre nada más, ¿no?
No, está establecido, pues, no tiene una vigencia, o sea, ya entró en vigor, entonces puede seguir hasta el próximo año hasta que lo deroguen, pero el problema, te comento, es si hay un incremento en el salario mínimo, pues claro, este decreto probablemente se va a quedar muy corto o va a quedar muy apretado, y el tema de los trabajadores pues va a ser que ya exista una retención de impuesto como empezó casi al principio de este año. ¿Sí? Y hay que recordar que si nosotros nos vamos al padrón de contribuyentes que tiene registrado el SAT, pues una gran mayoría de trabajadores son los que sostienen el país, ¿no?, con la recaudación.
Efectivamente.
Ese porcentaje.
Pues vamos a seguir con el tema y más adelante, por supuesto, también si nos apoya, por favor, señor contador Ernesto de la Torre, a responder las preguntas que ya están llegando por aquí de nuestra amable audiencia. Los teléfonos en cabina ya los conoce, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram en el 33-11-55-19-62. Hoy nos acompaña el licenciado en Contaduría Pública, Ernesto de la Torre, expresidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Vamos al corte y volvemos. Estamos de regreso. Hoy nos acompaña el contador Ernesto de la Torre, expresidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, hablando del nuevo subsidio al empleo de los trabajadores. Ya nos habló efectivamente de lo que podría estar sucediendo, señor contador, para el próximo 2025 en el caso ciertamente de que el salario, por ejemplo, llegue a aumentar. Entonces estos 9,081 pesos o quien llegue a ganar esto mensualmente, pues literal, quizás se reduciría tremendamente, si no es que se nulificaría la base de trabajadores que tienen precisamente este salario. Eso sí llevaría, o debería de llevar, no sé, uno, a una reforma fiscal o a un nuevo decreto en el tema.
Pues mira, por el primer tema de reforma fiscal que comentas, ya lo anunció la futura presidenta, que no va a haber una reforma fiscal como tal. Uh-huh. Entonces, pues estaríamos esperando ahora sí con el tema de las misceláneas, que son las que han venido a subsanar todos estos tipos de errores en las leyes o en los decretos. Entonces yo creo que esperaríamos mejor esas reglas de miscelánea para efectos de ver cómo va a aclarar este decreto la autoridad, ¿no? Porque sí, hay que recordar que esos 9,081 pesos que yo estoy mencionando son los denominados ingresos gravados, ¿sí? Te pueden dar un importe total menos algunos ingresos exentos que establece la misma ley, y sobre los ingresos gravados serían los 9,081 pesos. Pero pues sí, tendríamos que esperar la famosa miscelánea para ver cómo van a corregir este tipo de situaciones, por el tema de que al momento de llegar nosotros, por ejemplo, al cálculo mensual, hay unas guías de nómina que me obligan a hacer un ajuste a ese subsidio al empleo, y eso entró en vigor desde el 2020, y me hace obligatorio el hacerle el subsidio al empleo, un ajuste de decirle al trabajador, bueno, en todas las semanas que tú estuviste, pues entonces te estoy dando de más y te lo tengo que quitar. Entonces, aquí no menciona este decreto nada sobre referente a las famosas guías que yo tengo que aplicar para hacer ese ajuste mensual al trabajador. Y en caso de que no lo hiciera, pues tuviera un problema de que la nómina, el trabajador, para el patrón, la nómina no sería deducible. Entonces, imagínate, una nómina que no la deduce el patrón, pues sí va a estar complicado, ¿no?
Sí, no, totalmente, totalmente.
Entonces, ahí nos llama la atención que si no cumplimos con todos los lineamientos que establece este decreto respecto al subsidio al empleo, en específico de esos trabajadores que tienen el derecho, pues entonces no sería deducible la nómina para mí. Y si trajera ahí un detalle interesante, que pues bueno, conlleva tener más base gravable, más impuesto sobre la renta, etcétera, ¿no? O sea, es una cadena ahí interesante, ¿no? Pero sí, este famoso subsidio al empleo nos ha venido a traer dolorcitos de cabeza, Micho, la verdad.
Pues señor contador, si no tiene inconveniente, vamos con la participación de nuestra audiencia con sus preguntas, por favor, para que no se nos quede rezagado nadie. Nos dicen, excelente inicio de semana, con las siguientes dos dudas, de favor. Para determinar si una persona física de sueldos rebasa los 400,000 pesos anuales, ¿es en donde dice ingresos anual o ingresos acumulables, refiriéndome al aplicativo del SAT para presentar dicha declaración anual?
Ok, es donde dice ingresos anuales, ¿sí? No el acumulable, es en el anual. Si usted excede de 400,000 pesos, donde dice ingresos anuales, ya queda obligado a presentar la declaración anual.
La otra pregunta, ¿a cuánto asciende una multa por no presentar la declaración anual? Es que un amigo es persona física de sueldo, si está obligado a presentarla, pero como le sale a pagar no quiere presentarla. Como siempre, agradecido con su asesoría.
Bueno, aquí creo que es un tema que todo mundo, pues, no les gusta pagar, ¿no? Pero bien, aquí el tema es, va en función a dos multas. La primera sería porque la autoridad, al momento de hacerte, de requerirte esa declaración y tú no la atiendes, pues tienes una sanción por no haber presentado la declaración anual, y tienes otra sanción por el importe que tú debiste de haber pagado. O sea, tienes dos multas, ¿sí? Pues si no atendieras eso. El detalle aquí es que, estando obligado a declararla, lo tendrías que hacer, porque después primero viene la multa, y si no pagas tampoco la multa, entonces vienen los señalamientos y posiblemente llegas hasta el embargo, ¿sí? Pudiera variar en cada uno de ellos. Ahorita te paso el dato de cuánto está ahorita la multa, pues estaríamos hablando que son como cerca de 1,800 pesos. Ahorita te checo el dato bien, no lo traigo tan fresco, pero esa sería la consecuencia de no presentar la declaración. Y esto pasó mucho con los trabajadores de salario mínimo que decidieron presentar su declaración, que les salió un impuesto a pagar en la anual y decían, oye, si en los provisionales no me retuvieron, ¿tengo que pagar en la anual? La respuesta es sí.
Buenas tardes, creo que mi pregunta es fuera de tema, pero quisiera saber si me pudieran orientar. Mi esposo falleció repentinamente y necesitamos hacer un retiro del banco, pero no tenemos el NIP. ¿Cómo puedo yo, esposa, ir al banco y ver si me pudieran dar el NIP? Gracias, Elba.
Aquí lo que tiene que hacer, Elba, es acudir al banco para verificar en el contrato de apertura de esa cuenta quién quedó de beneficiario. Y el beneficiario tendría que hacer el que tenga que retirar el recurso, porque si no tienen el NIP, difícilmente, más no se los van a dar a nadie, por la persona que ya falleció era nada más la indicada. Pero usted puede acudir al banco a ver quién quedó de beneficiario, y en su caso, si quedó usted de beneficiaria, entonces se le entregará ese recurso a usted inmediatamente.
Y seguramente le van a pedir el acta de función de su esposo.
Sí, acta de matrimonio, acta de función, su identificación, ¿sí? Y inclusive, aquí, digo, si quedó como beneficiaria, pues esos tres elementos, ¿no?
Hola, ¿y qué pasa con los subsidios al salario si el patrón da de alta a los empleados con un menor salario al que se pagan? ¿Qué tanto se afecta el trabajador y cómo los podemos denunciar? Gracias y saludos de Salvador Pérez.
Bien, Salvador, pues mira, aquí hay dos temas. Si el patrón te da de alta con un salario inferior, pues está atentando contra tu propio pensión y jubilación, ¿no? En su caso, está atentando contra tus créditos ante el Infonavit. Y obviamente, pues al momento de que tú tengas algún accidente de trabajo o alguna enfermedad, pues obviamente la cantidad que te entregue el Seguro Social, pues tendrá que ser menor, ¿sí? Aquí tu denuncia la puedes hacer. Hay un teléfono ahí en la página del SAT y hay otro teléfono en la página del IMSS para que puedas tú hacer la denuncia correspondiente.
Alonso Sánchez, mi papá falleció. ¿Qué es más conveniente, darlo de baja por suspensión de actividades cumpliendo todas sus obligaciones o meter aviso de baja por defunción?
Aquí habría que ver primero sobre qué estaba tributando tu papá. Si tu papá tributaba conforme a un régimen de salarios, entonces lo más conveniente es meter la cancelación del RFC por defunción. Pero si tu papá tenía alguna negociación, entonces ahí hay que correr todo un tema de nombramiento de albacea, en el cual habría que ver que a quién se nombra de albacea para continuar con el negocio y en su caso hacer la distribución de ese negocio. Pero si es por salarios, te conviene más hacer la cancelación del RFC por defunción.
Pienso tributar en copropiedad con dos amigas en un negocio de publicidad. ¿Es verdad que solo el representante común va a presentar impuestos mensuales y las demás solo la declaración anual de ISR? ¿Entonces el beneficio de esa copropiedad se ve hasta el anual? Si sale saldo a favor de ISR, ¿sí lo regresa el SAT? ¿Entonces es conveniente esto de la copropiedad?
Sí, mira, la copropiedad tienes dos regímenes para poder tributar. Uno que le llamamos el general de ley y el otro que es una copropiedad en régimen simplificado de confianza. Si te vas tú por la del general de ley, efectivamente, el representante común es el que obra, ¿sí?, a cuenta de los representados y es el que va a hacer los pagos provisionales durante todo el ejercicio. y en el al término del ejercicio te va a entregar las utilidades en la proporción en que ustedes hubieran acordado en el contrato de copropiedad, y te va a entregar en esa misma proporción los pagos provisionales que realizó. Si no tienes ninguna otra actividad, es, ahora sí como decimos, extrae cantado de que te va a quedar un saldo a favor y el fisco sí te lo devuelve. Si es por régimen simplificado de confianza, entonces aquí tendrían que ir cada una de ustedes a presentar sus pagos provisionales dentro de lo que viene siendo la copropiedad, si es que no tienen otros ingresos, y cuidar primeramente si pueden ser sujetos de estar en el régimen simplificado de confianza.
Un contratista recibe el anticipo de unos trabajos y emite la respectiva factura. Su contratante le cancela el trabajo. El contratista va a devolver parte del anticipo. ¿Está bien que haga una nota de crédito por la transferencia que le regresa a su contratante?
Sí, él cuando recibió el recurso tuvo que haber emitido un CFDI de anticipo. Posteriormente, cuando ya le dicen se cancela el contrato y lo tienes que regresar, emites una nota de crédito por el concepto de devolución de anticipo, y con esa queda saldado ya el tema, ¿no?
Laura Espinosa, a una persona le llegó un comunicado del SAT donde solicitan declaración de pago definitivo de IVA, pagos provisionales, de ISR, por actividad empresarial y profesional. Ella está registrada solo como asalariada, solo se dio de alta porque le pedían el RFC en la empresa. ¿Qué se debe hacer en este caso?
Hay que meter un aviso de aclaración ante el portal del SAT, ¿sí? Mencionando obviamente que bajar tu constancia de situación fiscal y hacerle ver al fisco que ahí no tiene esa obligación, por lo tanto, con eso quedaría anulada ese requisito de comunicado que te envió el SAT.
Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de la participación de nuestra audiencia. Regresamos, hay más participación, más preguntas para el contador Ernesto de la Torre. Leti Jiménez le pregunta, yo me di de alta el 19 de septiembre del 2019. ¿Cuánto tiempo tengo que seguir en el RIF?
En el 19, pues tiene hasta el 2029. Son 10 años a partir de la fecha en que te das de alta. Entonces, si tú te diste de alta en septiembre del 19, tienes hasta septiembre del 29 para poder tributar en el RIF.
Una duda para el contador. Estoy como sueldos, salarios y asimilados. Y en 2022 únicamente tuve ingresos por intereses de inversiones bancarias y tuve pérdida inflacionaria. ¿Esta pérdida se puede aplicar contra otros ejercicios aunque no tenga ingresos solo por intereses de inversiones? Me lo quise aplicar en mi declaración del 2023 y me presentaba un saldo a favor mayor al que me regresaron. ¿Se puede hacer algo? Saludos, Sara.
No, a ver, Sara, aquí el tema es que cuando tuviste la pérdida por el tema de los intereses, esa pérdida en el ejercicio no se puede llevar contra salarios, no se combina. Entonces, en el siguiente ejercicio que tú tuviste tu declaración, esa pérdida, si seguiste con los mismos intereses y salarios, solamente se puede llevar contra los mismos intereses. Entonces, lo que te pudo haber dado de saldo a favor es la retención que tuviste por parte de salarios más la retención que tuviste por parte de sueldos, y que ahí probablemente sí te pudiera haber dado un saldo a favor mayor al que te retuvieron probablemente en intereses, si pudiera darse el caso.
Soy Patsy Martínez solicitando su consejo. Mi papá falleció el 20 de diciembre de 2023 y tenía un servicio funerario de previsión pagado en su totalidad. En la funeraria me otorgan la factura del servicio como venta al público en general. Posteriormente, en febrero, fui a la funeraria para pedirles que cambiaran la factura y que saliera a mi nombre, porque así me lo solicitaron en el IMSS en los trámites que tenía que realizar, ya que mi papá era médico de dicha institución. La funeraria realiza el cambio aparentemente, pero tiempo después me dicen en el IMSS que no está timbrada a mi nombre, sino como venta al público en general, y que se necesita que esté timbrada a mi nombre, y en la funeraria no quieren hacer ese cambio, y de no hacerlo el IMSS no me puede hacer el pago. ¿Puedo hacer algo en el SAT para obligar a que la funeraria realice el timbrado a mi nombre? Mil gracias por su orientación.
Mira, ahí tenemos un tema. La disposición fiscal obliga a las personas, tanto morales como físicas, de poder cancelar una factura hasta que vayas a presentar tu declaración anual. Si tú estabas en febrero, la funeraria tuvo todo el derecho de haberte cambiado ese comprobante fiscal y haberte entregado el nuevo. Ahorita tenemos un tema con una jurisprudencia donde dice que sí pueden cancelar facturas de ejercicios anteriores, pero aquí no estaríamos ya hablando de una cancelación, sería de una sustitución. ¿Para qué? Para corregir que en vez de que traiga el nombre de público en general, lo hagan al nombre de tu papá. El problema es que la funeraria ya no va a querer moverle por el tema de que pues, ya hizo su declaración anual. Pero sí puedes hacer una denuncia ante el SAT, ¿eh? Y ahí en la página del SAT viene donde vienen las denuncias.
Dicen, buenas tardes, mi nombre es Julieta. ¿La autoridad debió actualizar tablas de subsidio mediante rangos? Un saludo al invitado, es un gran maestro, saludos.
Gracias. Mira, esa tabla, como proviene de un subsidio, esa tabla no ha sido actualizada desde el 2013, entonces traemos el problema de que año con año que han venido actualizando los salarios, pues obviamente esa tabla va quedando demasiado delgada y ya no alcanza a cubrir las necesidades. La única que se establece que sí se actualiza, pues es obviamente la que viene en el impuesto sobre la renta, donde te dice que cuando la inflación exceda del 10%, entonces actualizas tabla. El problema acá, como es un estímulo, según la autoridad, esas no tienen actualización.
Dicen, buenas tardes, un saludo al contador. Mi pregunta es, ¿se pueden deducir los gastos pagados en efectivo, sin importar la cantidad, en los regímenes actuales? Gracias a su servidor, José López.
José, acuérdate, hay que recordar que en los regímenes hay algunos donde te lo limita hasta el monto de 2,000 pesos que sean en efectivo, ¿sí? Pudiéramos tener otro que era el famoso RIF, que tendría un monto de hasta 5,000, ¿sí? Y actualmente en los demás regímenes pues sí tendrías que tener el requisito para que sea deducible, o sea, cuidar, dependiendo del régimen en el que te encuentres, pudieras tener un beneficio.
Buenas tardes, estoy en Resico, persona física, y según mis gastos, tengo CFDIs con IVA acreditable por 2.500 pesos en el mes que voy a presentar, pero el sistema determina menos IVA pagado en gastos. ¿Puedo modificar dicha información en el pago provisional?
Sí, claro, si tienes la certeza de que tú lo pagaste y que está efectivamente pagado en el mes que corresponde, puedes modificarlo. Hubo algunos problemas con las precargas en las páginas del SAT. Pero si estás completamente seguro de que sí se pagó, adelante, puedes modificarlo.
Soy persona física, actividades comerciales, régimen RESICO. La pregunta es, para determinar la base de la PTU, ¿el procedimiento es igual que para los regímenes de actividades empresariales y profesionales? Gracias por la orientación, señor Reynoso.
Sí, miren, aquí el tema es que los RESICOs obviamente no tienen una deducción. Pero cuando llegas al tema de hacer el pago de la PTU, pues te establece que sí tienes que tener una mecánica de cálculo contra los ingresos cobrados menos deducciones que sean autorizadas propiamente para generar el ingreso en el negocio. Entonces, es muy similar el cálculo en la actividad empresarial que en el RESICO.
Bueno, la señora Contreras acá me está pidiendo los teléfonos de las licenciadas que te asesoran sobre la modalidad 40. Ahora le paso el de Claudia del Rocío Álvarez Rojas, que es el que yo tengo a la mano. Señora Contreras, con mucho gusto. Y no tengo ya en este momento más participación de la audiencia. No sé si haya algún punto dentro del tema que abordó el día de hoy, señor contador, el nuevo subsidio a empleo de los trabajadores que quisiera tocar. Que no hubiera tocado o retomar algún punto.
Sí, mira, yo creo que aquí el tema, como estamos a mediados del año, poquito más del año, no estamos visualizando el impacto que pueda traer esto al cierre del ejercicio. Es decir, yo tengo que verificar, por ejemplo, en el caso de la persona que nos hizo la consulta, oye, yo tengo intereses generados a lo mejor por una inversión en una institución bancaria o no bancaria, y tengo que declararlos en la anual. Al momento de tener yo el tema de la suma de mis ingresos por salario y ver el impacto que me pueda causar el subsidio al empleo, probablemente yo esté esperando una devolución de impuestos cuando al llegar a hacer el cálculo, pues me salga la parte contraria, que sería ahora sí que un pago de ISR, ¿no? Donde dicen, pues no lo quiero pagar, ¿no? Pues es que no es de que querramos pagarlo, ¿no? Las disposiciones están así y tendría que hacerlo. Entonces, en la recomendación que haríamos nosotros es ver que si en tus comprobantes fiscales que te entrega tu patrón, revises que en tu nómina venga un rubro en lo que viene siendo en deducciones, subsidio al empleo calculado o causado, puede variar dependiendo tu programa de nómina. ¿Para qué? Porque ese es el que te va a servir de base cada uno de los de las nóminas que tengas para poder llegar a hacer tu cálculo anual. Entonces, es importante que venga desglosado en ese comprobante fiscal ese dato para que al momento de hacer tu anual no vayas a tener un problema.
Señor contador, me llega aquí una pregunta más del señor Jorge Gutiérrez. Dice, bienvenida al contador, le da la bienvenida al contador Ernesto de la Torre. Una persona física asalariada con domicilio en México actualmente radica en España. Lleva allá lo que va del presente año. Y quisiera saber, ¿cuál es la forma correcta para poder pagar los impuestos? No sé si se puedan pagar en México porque en España es algo complicado y caro. Explico. Son varios socios que están montando una empresa en España, pero la empresa está registrada en Dubái en la web 3 por conectividad generando.
Ok, aquí ya estaríamos.
Perdón, es que sigue más, discúlpeme. Perdóname, contador. Ay, ya me perdí. Ay, a ver. Generando ingresos a partir de criptomonedas. Cuando la empresa recibe ingresos, le dan su parte de dinero en USDC, criptodólar, y en una aplicación llamada Binance. Convierta dólares en pesos y esos pesos los transfiere a una cuenta de banco en México. Como comentario, no transfiere todo el dinero que gana pesos. Lo que deja lo utiliza para comprar en el súper, tarjetas de regalo, Amazon, tiendas departamentales, etcétera. Entonces, no todo el dinero que gana lo transfiere a la cuenta bancaria. Quisiera saber si se puede cambiar de asalariada a RESICO o algún otro régimen que me recomienden para tributar en México, en su caso, si debo pagar impuestos en España. Y sobre la empresa de Dubái, creo que está considerado como paraíso fiscal según listado del SAT por pertenecer a los Emiratos Árabes. Creo que es algo complicado por tantos temas. Ay, Dios, y ya no hay mucho tiempo. No sé si hay algo por ahí que le pueda orientar.
Aquí rápido, nada más, pues sí, eso es complicado el tema. Las criptomonedas siguen sin estar reguladas para impuesto sobre la renta. El segundo, habría que ver la residencia en el país, ¿sí? Es decir, si es residente en México o residente en España. Ese sería un tema importante para saber dónde va a realizar su actividad. Porque sí, lo demás sí es todo un tema más complicado. Pero serían las dos primeras preguntas que hiciera yo.
Pues, estimado señor contador Ernesto de la Torre, agradecidísima con usted por su presencia en esta emisión. Le mando un fuerte abrazo. Ya ahora sí que se nos acabó el tiempo.
Muchísimas gracias por la invitación.
No alcanzamos a llegar a los 9,081 minutos. Okay. Gracias, que esté muy bien. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Y gracias a usted por el favor de su escucha. Hasta la próxima Tribuna del Contribuyente.